Alexa, pon el corazón al viento de Radio Vallecas.
Vaya, no he podido encontrar el corazón al viento.
A mí lo que me gustan son las canciones. Ah, porque en los libros las palabras están quietas, pero en las canciones vuelan.
Al vent, la cara al vent, el cor al vent.
Cuando despiertos seguimos soñando, el dinosaurio tenía un volante del padrón municipal. Habitante era de nuestra vida, tan callando. Sí, tan callando y también tan cantando, con su ritmo preciso, fiel, constante y delicado. Siempre vigilante a los resquicios del mundo y al cuándo. Cuando conscientes de la compañía describimos comunes trayectorias, hicimos el futuro con memoria. Al mensaje pusimos melodía y en el eco reconfortados fuimos la fe palpable que un día vivimos.
Los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió. Fuimos el cuerpo desnudo, insomne y perdido, inmune al reloj.
Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal.
Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir.
Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró.
Yo fui el idiota que miente cuando le preguntan si ya te olvidó.
Fuimos memoria en la calle, alzando la voz, conteniendo el llanto.
Fuimos el grito y el hambre del niño de barrio, con el puño en alto.
Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio, gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Porque fuimos, seremos, a pesar de los años, buscaré en la noche la estela que tu estrella ha dejado.
Yo fui el muchacho insolente que escandalizaba a tu rey desnudo.
Yo fui la herida de muerte del fin de semana en que ardió tu futuro.
Fuimos los dos astronautas vagando en el éter sin soltar sus manos.
Fuimos el ave en la jaula que agita sus alas y rompe el candado.
Y ahora ya ves, buscando la senda que vuelve hacia ti. Y ahora aprender que quedan mil puertas aún por abrir. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio, gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Porque fuimos, seremos, a pesar de los años, buscaré en la noche la estela que tu estrella ha dejado. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio, seguiré alumbrando mis sueños con la luz de tus labios. Aunque caiga la nieve y nos borre el camino, llegaré a través de la noche en la voz de tus hijos.
Fuimos los amos del mundo,
la dulce manzana
que Eva mordió.
Hola, 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 amigas, amigos. Estamos un martes más en este programa de Radio Vallecas dedicado a la canción de autor. Esto es El Corazón al Viento. Estamos emitiendo desde La Viana, en la calle Monseni 35. Y bueno, digo que este es un programa dedicado a la canción de autor. Hoy dedicado a la canción de autor y un poquito también a Josu Espósito de Escorbuto, que hoy 30 aniversario de su fallecimiento. Y bueno, pues uno que le gusta recordar cosas, pues teníamos que meter, permitir a los Escorbuto que se metieran ahí en nuestra sintonía de entrada. Y bueno, no sé si es un sacrilegio o no meter a Punkis en un programa de canción de autor. Ismael Serrano, bienvenido, ¿tú qué opinas?
Yo creo que no, creo que hay hermandad, hay una forma de entender el oficio y una forma de acercarse a la realidad, y hay cosas que yo creo que hermanan ambas propuestas. Me parece muy bien, a mí me parece muy bien.
Oye, nada, bienvenido Ismael. Arrancaba así con pregunta, muy descarado, ¿no?
No, genial.
Nada, bienvenido, gracias por pasarte por aquí. La verdad que es un placer y es un lujo, porque uno... bueno, uno hace un programa de canción de autor en Vallecas y nunca, casi nunca, se juntan las dos cosas, un vallecano y un cantautor en el mismo tiempo.
Sí, sí, es verdad. Y hay tradición, ¿eh? Hay tradición, hay unos cuantos juglares que si no son vallecanos lo son por adopción, porque yo creo que una vez que pasas por el barrio ya te adopta y te deja una huella y demás, y sobre todo lo que hay es una audiencia, yo creo que hay una audiencia clara. Yo uno de los hitos de mi vida, ajá, que llevo con orgullo, fue cuando tuve la oportunidad de participar en la organización, de promover el concierto que se hizo en Villa de Vallecas,
sí, sí,
de Silvio, de Aute, estaba Luis Pastor, estaba también yo. Y eso demostró cómo en el barrio había mucha gente que venía también de aquí también del barrio, y demostraba que, pues eso, que hay inquietudes al respecto, que hay gente que ama la canción de autor, la canción con contenido, que atiende a la palabra. En este barrio siempre ha habido un público fiel un poco a esa propuesta, siempre, sí.
La verdad que aquello fue un hito, sí, yo... Pasó poco, pero bueno, cuando hay fiestas, ¿no?, en Villa, y está ahí la plaquita que pusieron, ¿no? De,
sí.
Una vez cantó Silvio.
Sí, sí, de hecho, queríamos traer a Silvio, queríamos decirle, había una propuesta de ponerle su nombre al auditorio este, al escenario sí, sí. Silvio y tal, pero Silvio decía, no, esas cosas son a los muertos, se les hacen a los muertos, no a los vivos. No le gustaba nada que le hicieran un homenaje. Cuando yo se lo decía, no, para nada. La verdad es que fue un momento, ya te digo, fue emotivo, pues yo me he criado escuchando a Silvio. Uh-huh. Yo cuando tenía 15 años, mi primer concierto... Fue aquí en el barrio con un grupo de amigos que teníamos, un grupo que se llama Delitos y Faltas, y cantamos canciones de Silvio. Fue en un local que era del PC, que estaba en Sierra Carbonera, que se llamaba La Asociación, sí, sí. Que era una asociación cultural donde se hacía teatro, donde, donde se reunían los vecinos a hacer sus propuestas culturales. La nuestra era hacer conciertos y cantábamos a Silvio, cantábamos todas sus canciones. ¿Y quién nos iba a decir que un día yo iba a poder convencer a Silvio cuando él me dijo allí en La Habana, me dijo, yo quiero hacer un concierto en los barrios? Y digo, pues tiene que ser en Vallecas, tiene que ser en mi barrio. Y la verdad es que es una... Hablo, puede dar un punto de vanidad y tal, pero es que estoy muy orgulloso de, claro, de eso. Entonces, por eso lo cuento así con entusiasmo, porque para mí fue importante. El otro día había unas imágenes que me mandó Silvio precisamente de todo aquello y me veía llorando, haciendo el ridículo, yo que soy que tiendo a la lágrima. En aquel momento me acuerdo que, claro, que era muy emocionante para todos los que estuvimos ahí. Y además yo creo... Era un signo de los tiempos también que nos tocaban vivir. Había como un cierto entusiasmo, una cierta efervescencia política, una ventana que yo no sé si se ha cerrado, ¿no? De entusiasmo, de ilusión. Y en ese contexto también se hizo ese concierto que fue muy especial para mí, claro.
Sí, yo creo que fue por esa época, ¿no? Que igual Carmena llevaba, el gobierno de Más Madrid,
sí.
Llevaba poquito, un par de meses o lo que sea.
Sí.
Oye, hemos escuchado, que siempre digo las canciones que escuchamos porque fuimos de tu último disco Seremos. Me he puesto aquí a rajar y a dejarte rajar y se me ha olvidado presentar la canción con la que hemos arrancado este Porque Fuimos, junto a Litus y Clara Alvarado. Vienes con ese disco, claro, pero vienes también... con en el horizonte muy próximo, en un par de semanas, un concierto de 25 aniversario. Mm. 25 aniversario, entiendo, de la publicación del Atrapados en Azul. Mm. ¿Y hay una fecha exacta para soplar velas o es durante este año?
Creo recordar, no, yo voy a extender todo lo que pueda al aniversario porque cualquier excusa buena para celebrar. Y porque además quiero hacer un concierto parecido, que este va a ser un concierto especial, quiero hacer un concierto parecido también en Barcelona y lo vamos a hacer el año que viene. Pero sí, yo creo que el aniversario real es en marzo. Yo creo que Atrapados en Azul sale en marzo. Lo que pasa es que es verdad que, por otro lado, tú lo has dicho bien, es el aniversario del lanzamiento de Atrapados en Azul, pero yo llevaba años tocando por los cafés de Madrid en un momento en el que había un circuito de música en directo, sobre todo de canción de autor, que estaba muy vivo, que era efervescente, que era emocionante realmente. Uh-huh. Por aquel entonces, hace más de 25 años, yo creo 28 años o 29, por aquel entonces que prácticamente cada día se abría un café nuevo. Y pasábamos por ahí, que a veces duraba abierto día, ¿no? Luego ya el emprendedor o la emprendedora que le daba por abrir ese café, luego se da cuenta de lo difícil que era mantener un café y lo duro que era y ya cerraban. Pero durante esa semana que se mantenía abierto pasábamos todos por ahí. Estábamos Carlos Chauen, Antonio de Pinto, y por supuesto Quique González también, sobre todo por la zona de Huertas, que era por donde nos movíamos, por ahí estábamos todos, ¿no? Luego llegábamos y desembarcamos en Libertad, pero eso fue más tarde, ¿no? Antes, ajá, al principio estábamos en un circuito que era, ya te digo, muy vivo y que se nutría un poco de eso, de un público muy joven que buscaba nuevas voces en el género, ¿no? Y ahí estábamos muchos con nuestra guitarra al hombro tratando de hacer nuestra propuesta. Luego ya apareció un productor, en mi caso, en una de esos cafés, que me propuso grabar una maqueta que se convirtió luego en Atrapados en Azul en el año 97, ¿no? En marzo del 90... la maqueta probablemente se grabaría posterior en 96 y el disco sale en el 97, sí. Uh-huh. En marzo del 97.
Oye, ahora que hemos ido a esa época, había, como dices, una escena muy efervescente. No se puede comparar épocas, pero yo sí que veo que ahora hay también muchos micros abiertos. Igual sí. No se abren cafés y se cierran con tanto ímpetu como comentabas tú, pero sí que hay muchos micros abiertos y que hay mucha gente haciendo canciones. Pero a la vez, me van a perdonar la crítica, hay muchos músicos escuchando a músicos, me refiero, que al final el público de los que estamos ahí escuchando sin participar, ¿no?, dentro de la escena, puede ser minoritario, o si no es minoritario, al menos no es constante, ¿no? Sí, no sé si entonces en aquella época que tú relatas, esto ocurría o no?
No, yo creo que es verdad, tienes razón. Es verdad, porque yo muchas veces hablo de eso, de los micros abiertos, pero es verdad que muchas veces son músicos escuchando a músicos, escuchándose unos a otros, que es algo muy bonito.
Sí, que está guay, sí, sí.
Está muy bien, pero es verdad que falta... Yo creo que también, es que eran los 90, era un momento en el que había una generación que se preguntaba a sí misma, se hacía muchas preguntas. O sea, en el 89 cae el muro de Berlín. Yo creo que ese fenómeno de la canción de autor, que hay quien dice que fue un fenómeno puramente discográfico, eso no es real. O sea, había una búsqueda de una voz propia. Tenía que ver también incluso con lo político. Era el momento, pues eso, donde se caían los dogmas. Fue en el 89 cae el muro y sucesivamente van cayendo todos los regímenes de ese lado del muro y demás. Y de alguna manera también se caen los dogmas y surge una generación que trata de encontrar su voz propia con más preguntas que certezas, ¿no? Y era el momento, fíjate, Sabina hablaba de, tenía una canción que hablaba de todos esos que tenían puesto su adoquín, su piedra del muro de Berlín en el despacho, ¿no? Y nosotros en ese contexto escribimos, Daniel escribe Papá cuéntame otra vez, hablando precisamente de toda una generación que se jactaba de haber estado corriendo delante de los grises, uh-huh. que se jactaba de haber estado en el mayo francés, pero que había dado por perdidas, nos daba la sensación de que se habían dado por perdidas muchas batallas, que se había omitido una parte de renuncia en ese relato que había escrito esa generación. Y yo creo que era un momento en el que se buscaban himnos. Javier Álvarez tenía se llamaba, fíjate, el disco La Edad del Porvenir, ¿no? Y estaba el 1-2-3-4 contra el militarismo, contra la mili, que por aquel entonces a favor de la insumisión, que eran los héroes de aquel entonces, eran los insumisos, ¿no? Aun cuando existía objeción de conciencia, era gente que decidía jugarse el tipo y pasar su cárcel porque decidía ser insumiso, y eran nuestros héroes. Yo me acuerdo en la facultad que los veneramos como héroes. Pedro Guerra hace su Contamíname, que tiene que ver también con eso, con toda una corriente de mestizaje, de no solamente desde el punto de vista de
migratorio, sino de,
claro, claro,
del intercambio cultural, ¿no?
Exactamente. Y era también, es el boom de las ONGs. ¿Por qué? Porque es el boom en el cual los jóvenes buscan otros marcos de participación que vayan más allá de los partidos políticos convencionales. Es el tiempo del 0,7 y más. Sí, nosotros nos acordamos del, hay mucha gente que no se acuerda, pero hay un antecedente del 15M que era el 0,7, que fíjate los problemas que teníamos. O sea, lo que reivindicaban los jóvenes era que se empleara el 0,7% del Producto Interior Bruto en proyectos de cooperación internacional.
Sí, sí.
Luego ya se añadió el IMAS para darle más contenido sumar reivindicaciones que tenían que ver con los propios problemas de los jóvenes. Pero fíjate cuáles eran nuestra visión y nuestros problemas. Ya empezaba a precarizarse porque por aquel entonces también surgen las ETTs, las empresas de trabajo temporal, y se empieza a precarizar cada vez más el empleo, sobre todo de los jóvenes y demás. Entonces yo creo que ese movimiento de cantautores respondía también a una generación que se buscaba a sí misma, que se preguntaba, que se hacía muchas preguntas. Entonces no sé si tiene que ver con eso, con que quizá hablábamos antes de esa ventana del 15M, que no sé si eso, que esa sensación de ventana cerrada hace que, no sé, que esa voz propia, la búsqueda de esa voz propia no esté tan presente en las inquietudes de los más jóvenes, en esa desafección al debate político. No lo sé. Yo también me pregunto, porque, hombre, es verdad que yo creo que también todo es mucho más difícil. A nosotros, por ejemplo, y sobre todo a mi generación, nos vendieron la movida de las redes sociales como la panacea para los problemas de comunicación de los músicos. Decía, no, las redes sociales, internet, nos va a permitir difundir nuestra música, comunicarnos. Y al final yo creo que no ha sido. No, de hecho, no es así. Lo que se ha generado, lo que generan las redes sociales son comunidades muy cerradas, comunidades de gente con gustos afines, pero muy cerradas. Y trascender la propia comunidad cada vez es más difícil y más arduo, ¿no? Entonces yo creo que a día de hoy un chaval lo tiene casi... No sé si más jodido, pero lo tiene jodido, porque trascender son... No sé. Yo también me hago la pregunta. Esa, no tengo respuesta a eso que preguntas, ¿no? A ese cuestionamiento, ¿no? Sí.
Bueno, haríamos un libro si tuviéramos respuestas, ¿no?
Claro,
lo suyo es generar más preguntas. Sí, esto último también de las redes, también no sé quién me decía creo que Alberto Ballesteros, ¿para qué quiero que me escuchen en Japón si la vecina de enfrente no va a mis conciertos, ¿no?
Claro, esa, es que se ha generado una ficción con respecto a lo que era Internet y lo que era el modelo, era que a día de hoy es muy alejado a lo que realmente se soñaba. Incluso cuando en tiempo se hablaba, ¿no?, de, se hablaba de la piratería y demás, ¿no? Cuando tú veías las descargas de la gente que participaba en esos foros de intercambio de música y demás, te das cuenta que coincidía exactamente con la lista de ventas. O sea, con lo cual toda la ficción, todo eso de que podíamos dar, tú te das cuenta de que si lo más vendido era Camela, lo más descargado también era Camela en esos portales. Si lo más oído era, si el número uno era U2, también lo era. Entonces realmente se nos vendió una movida que realmente no era así. Eso abrió la puerta, o sea, podría ser un planteamiento bonito, interesante, ¿no? En un principio, ¿no? Como una utopía que luego no se correspondía, el modelo era otro. Y de hecho hay gente muy crítica que participaba que participó en el nacimiento, hay un, creo que se llama Larnier, un gente, o sea, pensadores, gente que, informáticos que estaban en ese nacimiento de Internet, que dicen, el modelo podía haber sido diferente, lo que pasa es que el mercado impuso sus reglas y realmente las dinámicas de Internet son muy difíciles, los algoritmos son los que son, ¿no? Y ahora somos rehenes un poco de los algoritmos. Yo a veces me pregunto hasta qué punto el algoritmo no está condicionando incluso la forma de crear de los más jóvenes, ¿no? Los contenidos audiovisuales que se hacen más en función no tanto de criterios artísticos a veces, sino de la exigencia del algoritmo para que te posicione de una forma u otra en las búsquedas y en Internet, ¿no? Me lo pregunto a veces, ¿no?
Ya, eso es curioso también, ¿no? Porque yo también lo he podido pensar y de repente se lo achaco eso a un sector del arte o de la industria cultural que no me interesa, ¿no? Pero digo, no, es que también los que me interesan, me refiero con lo que no me interesa, pues gente que se ve que va hacia hacer un hit, ¿no?
Sí.
Pero claro, los que me interesan a mí sufren eso, ¿no?
Sí, no, y están ahí y gracias, ¿no? Sí. Si hay una teoría que está bien y gracias a eso es verdad que podemos comunicarnos, encontrar su música de otra forma, uno puede tener la capacidad de eso, de alojar su música en Internet y darse a conocer, pero es muy difícil. Es como, hoy lo leía cuando hablaban en Internet, veía que había un debate con lo de la gestación subrogada y alguien decía, en un marco ultracapitalista como este, lo de la libre elección es una fantasía, ¿no? Cuando dice, no, la mujer, pero elige, ¿no? La libre elección es una fantasía que no es real, es un espejismo. Internet participa mucho de eso, de lo de la libre elección, la libertad dentro de las redes, la neutralidad. Es un marco ficticio, ¿no? Y yo creo que determina también la música que oímos, la música a la que accedemos, porque finalmente el algoritmo lo que hace es eso, darnos lo que queremos oír. Y pues pasa también en política, ¿no? Con el sesgo de confirmación, que cada vez son más heavy, ¿no? Y en música yo también me lo pregunto, ¿de qué manera está condicionando nuestra escucha? Y voy más allá, no solamente condiciona nuestra escucha, sino nuestra forma de expresarnos, ¿no? El encapsulamiento del mensaje que impone Twitter, que impone las redes sociales. Por ejemplo, no hace mucho escuchaba, vaya brasa te estoy dando, me pongo así y tal, pero...
Tranqui.
El otro día leía y escuchaba a alguien que decía, la radiofórmula impuso, por ejemplo, el que se hicieran estribillos pegadizos, ¿no? El estribillo. Y ahora TikTok lo que impone ya no interesa ni el estribillo porque no da tiempo, es la frase. Entonces estamos, se crean memes musicales, por así decirlo, y el meme musical es lo contrario de lo que es la canción de autor, que es la canción con hondura, la búsqueda de un contenido, de un vuelo poético, de un recorrido, de un relato, por ejemplo. Yo que soy un tipo muy obsesionado con los relatos, y construir un relato con las dinámicas que impone Internet es muy, muy difícil. Es el antirrelato, de hecho. El golpe, por así decirlo, el zasca. El zasca que lo odio, ¿no? Entonces, quizá todo eso tiene que ver con esas dinámicas. A lo mejor un cantautor compite de manera desigual con otros géneros, no lo sé.
Voy a poner una canción.
Te he dejado noqueado.
Vaya chapa. Sí. No por la chapa, sino por quiero volver a... Está guay, ¿eh? Quiero volver a la... Quiero volver
a la música. Volvamos a la música.
A la música. Vamos a hacer un poco de arqueología, ¿vale? Hemos hablado del comienzo, pues vamos a poner una canción de aquel comienzo, ¿de acuerdo?
Vale.
El tiempo imparable plateará nuestras sienes y hará de nuestros recuerdos cenizas y humo. Tú y yo ahora amándonos, cada vez más lejos seremos engullidos por un oscuro futuro. Seremos esa generación perdida, apuntalando las ruinas. ¿Dónde estarás? Mientras esperas a que amanezca, conocerás a un hombre, te robará el misterio. Te dará una casa y muchos hijos y romperá tu hechizo, cubriéndote de dinero. Pero serás una mujer perdida, apuntalando las ruinas. ¿Dónde estarás? Niños de azul marino y corbata se despedirán de ti cada mañana, cultivando el cáncer que nos unió. Amarillos los dedos, gris el pulmón. ¿Dónde estarás? Con el BMW directa a la gimnasia, con gin tonic ahogando la menopausia. Ahora la peluquería para tapar esas canas, echándome de menos, artrosis en el alma. ¿Dónde estarás? Tendrás largas tardes de aburrimiento, de ginebra y largos cigarrillos bajos en nicotina. Y mientras tu marido te jura que no te engaña, por su vida soñarás conmigo, huyendo de esa rutina. Pero serás una mujer perdida, apuntalando las ruinas. ¿Dónde estarás? Cualquier día nos cruzaremos por la calle y tú dudarás si pasar de largo saludarme. ¿Cómo estás? ¿Qué tal tus hijos cada día más grandes? ¿Y qué tal tu marido? Perdona, pero se hace tarde. Llámame cualquier día. Hay que ver cómo es la vida. ¿Dónde estarás? Niños de azul marino y corbata se despedirán de ti cada mañana, cultivando el cáncer que nos unió. Amarillos los dedos, gris el pulmón. ¿Dónde estarás? Con el BMW directa a la gimnasia, con gin tonic ahogando la menopausia. Ahora la peluquería para tapar esas canas, echándome de menos, artrosis en el alma. ¿Dónde estarás? Niños de azul marino y corbata se despedirán de ti cada mañana, cultivando el cáncer que nos unió. Amarillos los dedos, gris el pulmón. ¿Dónde estarás?
Bueno, esto, ¿Dónde estarás?, que pertenece al primer disco de Ismael Serrano, Atrapados en Azul, del año 97, que ahora cumple los 25 años, que este 10 y 11 de junio estará en el Circo Price, aquí en Madrid, presentándolo. Tú, Ismael, siempre has tenido, creo, una, no sé si decir obsesión, pero sí interés por el tiempo, por el paso del tiempo, por eso también me gustaba arrancar el programa con... Somos los mismos de cuando empezamos, porque creo que está bien que satelice esa frase por esta charla contigo. Mm. Y esto lo escribes hacia allá, donde estarás, ¿no? Mm. Pero ahora ya estás allá.
Sí, tal cual. Sí,
¿qué otro... responde el que está allá aquí a ella?
Sí, tal cual. Eso lo he pensado mucho. Fíjate El otro día hablaba con mi hermano Daniel y te das cuenta de que las canciones más bellas sobre la nostalgia se escriben en la juventud. Es increíble. Es como el... No sé si es el, tiene que ver con el vértigo, quiero decir. Yesterday, no sé cuántos años tenía McCartney, 20 y pocos y tal. Y sin ponerme a la altura de McCartney, no era mi intención, pero, por ejemplo, yo tengo una canción que se llama Vértigo,
¿sí?,
que está escrita también con 20 y tantos. Se habla del vértigo, del paso del tiempo. ¿Dónde estarás? Es como eso, ¿no? Como pensando en qué va a ser de nosotros todo el rato.
Creo que estamos muy cerca de la infancia, ¿no? Entonces, que es como el mayor golpe de nostalgia, haber perdido la infancia, igual por eso
puede
ya
ser, proyectamos puede ser
la
eso,
nostalgia
que es,
para
es
todos
darte
lados
de bruces con la realidad, de repente que eso, que llegan facturas a tu nombre, que es cuando ya empiezas a... ya y te emancipas y te das de bruces con la realidad y a lo mejor tiene que ver con eso, con la infancia, pero... Yo creo, o con el vértigo de enfrentarte a, pues eso, a la emancipación y a la esa sensación de emanciparte y de tomar las riendas de tu vida. A lo mejor tiene que ver con eso, pero bueno, la pregunta no iba por ahí, iba efectivamente, yo ahora estoy ahí, ¿dónde estarás? Y de repente estamos ahí, ¿no? Estamos ahí y bueno, te das cuenta de que yo era un chaval, pues con veintitantos años, con toda la arrogancia que se puede tener con veintitantos años, que es lo normal. A mí me pasa ahora, yo cuando veo a jóvenes cantautores y les veo arrogantes y con esa suerte de adanismo que creen que están inventándolo todo, yo digo, es que yo era eso. Yo también creía, no sé si inventándolo, porque yo siempre he reconocido muy claramente mis deudas y yo nunca he creído que estuviera reventando la canción de autor, pero sí que tenía respuestas para casi todas las preguntas, ¿no? Y ahora no, ahora me di cuenta de que no tengo respuestas, de que no tengo por qué estar en el centro del debate, de que no soy el más guapo, de que no soy el más listo. Aparte de que eso también lo hemos hablado el otro día, estaba pensando en una canción, lo hablaba con un amigo, ¿no? De que, ¿qué temas estás pensando? El otro día pensaba en hacer una canción sobre la invisibilidad que conlleva el paso del tiempo, ¿no? Sobre todo en la física muchas veces, ¿no?
Sí,
como
sí,
uno,
sí, sí, sí.
Como le pasa a las mujeres y a los hombres, que te vuelven más... Nosotros, sobre todo los que nos subimos a un escenario, que queremos seducir permanentemente, de repente hay un cantautor más joven que es en el que convergen las miradas. Uno ya no seduce como antes, ¿no? Y cómo te vas invisibilizando para según qué personas con el paso del tiempo, ¿no?
Hay que elegir bien la lista de invitados entonces para el Circo Price, ¿no? Para que nadie...
Son, que sean todos más feos que claro. Yo y menos talentosos. Lo que pasa es que eso es jodido, eso es difícil. Pero sí, sí, tal cual, es verdad. Entonces el paso del tiempo es verdad que forma parte de una de mis obsesiones y lo sigue estando, ¿no? Y lo sigue siendo, pero de otra manera. Yo trato de amigarme con el paso del tiempo, de entender que juega a tu favor en muchos aspectos, de que te ha dado muchas cosas, te enseña muchas cosas. Vivirlo de otra manera, pero el vértigo sigue, el vértigo me sigue acompañando, ¿no? Y de repente te das cuenta de que eres eso, eres el dónde estarás, de repente estás ya ahí, en ese punto, y hay algo de vértigo, de que además... que tiene que ver con todo, cómo cambia, pero eso no le pasa solo al cantautor, nos pasa a todos, ¿no? Cómo cambia la relación con tus padres, cómo la paternidad te vuelve más flexible, más permeable, te descarga de esa arrogancia, te hace entender que no todo lo que creías que era definitivo lo es. O sea, antes cuando eres joven crees que todo es definitivo o que muchas cosas lo son, que muchas cosas son urgentes y no lo son tanto, que muchas cosas son muy importantes y luego te das cuenta de que no. En ese proceso de relativizar, de amigarte con tus contradicciones, ¿no? Que a veces uno se enfada y se enfurruña y luego te amigas con tus contradicciones, con tus defectos, entiendes que no. Y luego también te desprejuicias desde el punto de vista musical, ¿no? Atendiendo a lo que nos ocupa, que es la música, yo era un tipo... A ver, cuando yo empiezo en esto de la música, la industria musical la entiendo como un territorio hostil. Porque lo es, porque te encuentras a mucha gente que te dice lo que tienes que hacer o cómo tienes que hacerlo, cuál es la clave del éxito, y todo es en clave de renunciar a las esencias, ¿no? Entonces lo que haces es te pones ahí una coraza que te vuelve, que te hace, está muy bien porque lo tienes muy claro y eres fiel a tus esencias, pero por otro lado también te impermeabiliza, y en la música eso no es bueno, impermeabilizarte. Entonces es un arma de doble, ¿no? Tiene una doble cara, está por un lado, está muy bien porque eres fiel a ti mismo, pero esa fidelidad a veces te juega en contra porque acabas cayendo en los clichés y en los en ciertos prejuicios, por así decirlo. Y...
Ahora que sacas ese tema de bueno, eso de que de que te penalizas a ti mismo, etcétera. Hay algo que en tus últimos discos, en La Llamada, sobre todo, en este también, hay unos ritmos bailables, incluso, que uno nunca hubiera esperado. Indudablemente ha habido exploración de canciones, de musicalidades en toda tu carrera. Entiendo también que ha habido muchos viajes hacia muchas partes del mundo, sobre todo al otro lado del océano, y te has ido más empapando musicalmente de algunos ritmos, pero sí que parece que en los últimos años has perdido como ese rollo de puedo hacer lo que me salga de la polla, hablando
totalmente,
bien,
sí.
Y ahora voy a hacer una cumbia.
Sí, totalmente. Yo es que estoy recorriendo un viaje de vuelta que es muy bonito. O sea, cuando... Hay un prejuicio en torno a los cantautores que tiene que ver con que el cantautor privilegia los textos por encima de la música. Y yo creo que de alguna manera yo me lo creí, de tal manera que competía conmigo mismo musicalmente a la hora sobre todo de buscar vericuetos armónicos y melódicos que como probándome a mí mismo. Y me daba cuenta, yo, es verdad que luego te das cuenta que es, ese prejuicio primero no se ajusta a lo real, porque el cantautor lo que hace es la búsqueda del equilibrio entre lo que se dice y cómo se dice, pero sí hay un déficit, sí me di cuenta con el paso del tiempo que estaba perdiendo el tiempo. Yo no tenía que buscar vericuetos armónicos y demás, eso, ¿no? Fijarse en Silvio Rodríguez, todas las los recorridos armónicos tan complejos que hacía. Y yo me dio que volví, hice un camino de vuelta y dije, no, si buscar estribillos sencillos, las canciones sencillas son maravillosas. Es muy difícil hacerlo. Pero sí me fijé en que sí había un déficit que tiene que ver con lo rítmico. Yo parto a la hora de componer de la guitarra, de la armonía y la melodía, y no tenía incorporado el ritmo de esa manera. Y La Llamada sí que fue un cambio en ese sentido. Que eso también de reconocer que fue una conversación con Afo Verde, que es un productor, un alto ejecutivo de Sony, pero es un tipo con una visión muy clara, y me dijo, ¿por qué no empiezas a componer sobre loops, sobre ritmos tradicionales? Y lo hice y me cambió absolutamente, y me cambió mi mirada, y ahora compongo desde otro lugar también, ¿no? Porque ese componente rítmico determina también la armonía, la melodía, incluso sobre lo que quieres cantar. De hecho, a mí me gusta, que es un ejercicio que hago, ya como que lo he incorporado un poco a mi forma de a todos mis discos, que tiene que ver, que lo hago aquí con Fahrenheit, que también hago una cumbia, que es agarrar un ritmo muy popular, muy muy tradicional,
y meter una tralla muy chunga, ¿no?
Exacto. Y darle un contenido. Exacto. Es como un juego que me gusta mucho hacerlo. Es como un reto de casi decir, voy a intentar hacer una canción de Radio Fórmula, pero que tenga una acidez, que tenga un contenido potente y demás. Es un juego estilístico que me gusta mucho hacerlo, que es un reto muy bonito. Y sí, es verdad que con La Llamada tiene que ver con eso. Es desprejuiciarte y decir, no, transita ese camino. O sea, siendo consciente que yo tampoco estoy en la vanguardia de la experimentación musical. O sea, yo hago canciones amables, bonitas, trato de hacer canciones que te acompañen y demás, pero sí tengo una ambición como músico de crecer, de tal, y yo creo que sí, que va un poco, ha ido en esa dirección. Y La Llamada fue un antes y un después, y quiero seguir transitando eso. Yo ahora tengo un proyecto con una mirada muy hacia Latinoamérica, muy hacia Argentina y demás, y quiero volver un poco a visitar, porque fue muy bonito hacerlo. Y lo quiero hacer en las próximas producciones.
Sí, además, mola eso que has dicho, ¿no? Es el viaje de vuelta, ¿no? La exploración, la búsqueda siempre suele ser hacia adelante. Y de repente es hacia adelante, claro, es una búsqueda, pero es un hacia adelante cuando ya has vuelto. Continuando con esto, pero cambiando un poquito del concepto, decías antes, ¿no? De amigarte con los defectos, y creo que tiene que ver con esto también del viaje de vuelta, del paso del tiempo, de arrancar las cosas de otra manera. También los prejuicios del cantautor triste. Hace poquito has hecho por YouTube, que recomiendo a la gente que no lo haya visto, que se meta en tu canal y lo vea, La Búsqueda de la Canción Más Triste del Mundo.
Sí.
Eso también tiene que ver con eso, ¿no? Con ya se han reído suficiente de ti, ahora te toca a ti reírte, no de ti, sino de la gente que quiere reírse.
Totalmente. Se trata de desmontar un poco los prejuicios, de desmontar el personaje para luego reivindicarlo. Es desvestirlo, ponerlo en pelotas y decirle, bueno, esto que ves en pelotas, pues esto que está en pelotas, así, con todo, con su barriga ya, con su edad, con sus cosas, mola. Es real, es verdad, es necesario, está. Y me pasa con eso, con la reivindicación de la figura, no sé si del cantautor triste, pero sí de la canción triste como elemento de un ritual terapéutico por el que todos pasamos para afrontar nuestras pérdidas, para afrontar nuestros fracasos, para afrontar la pena y el dolor, para transitar el duelo con la calma que merece. Yo lo que pongo en valor es eso, el valor terapéutico de las canciones y sobre todo también el derecho a estar triste en un contexto de tiranía Mr. Wonderful que no te permite mostrar tu vulnerabilidad bajo ningún concepto o tu fragilidad, ¿no? ¿Estás triste? Pues no estés triste. Yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando voy a sacar un disco, me di cuenta de que todas las entrevistas, o sea, esto que estamos haciendo tú y yo, casi no se permiten los medios de comunicación, porque todo tiene que estar traspasado por la comedia. Y a veces lo hablo con compañeros yo hablaba con una amiga que me decía que iba a ir a un programa de estos, un afamado programa, pues iba a ir a La Resistencia, tampoco estoy diciendo nada malo, y decía, no, es que La Resistencia mola mucho porque saca tu verdadero yo, como te rompe la estructura, te rompe un poco el formalismo, saca tu verdadero yo. Con lo cual, lo que estamos diciendo es que cuando nos ponemos serios o decimos, estoy jodido, no eres tú, ¿no? Estamos como... De alguna manera, y eso nos pasa, hay como una, se ha instalado en nuestra mirada un cierto cinismo que nos hace entender que cuando alguien se muestra triste en un medio de comunicación o incluso denso, intenso y tal, es una impostura. Pensamos que es una impostura, no es real, no. Y es eso, se ha instalado un cinismo que nos lleva a la incredulidad permanente, ¿no? Como no queremos, estamos tan instalados en el desencanto que creemos que nos están engañando de alguna manera, o no queremos asumir que alguien puede estar jodido y alguien crea desde su lugar y alguien crea porque necesita hacerlo. Y
pues mira que yo creo más en lo otro, ¿no? En el chiste disuasorio de realmente, claro. O sea, ¿no? El payaso triste que tiene la sonrisa maquillada.
Claro, claro, como si fuera una máscara. El otro día decía Burke, estamos en lo de el buenismo bien, y él decía, ¿cómo decía? El sentimiento, el nuevo punk tiene que ver con mostrar los sentimientos, ¿no? Como que mostrar los sentimientos es de alguna forma casi revolucionario, el mostrarte vulnerable, el mostrarte frágil, el mostrar tus imperfecciones, que no eres, o sea, mostrar lo que no muestras en Instagram. O sea, no hay nada más tóxico que Instagram. Y yo tengo Instagram, lo cultivo y me saco fotos haciéndome lindo, supongo que porque tengo el viejazo encima y quiero que me vean todos guapo. Pero hay un punto de toxicidad porque no es real, porque genera, y de hecho está estudiado y se ha hecho, no sé si el Wall Street Journal o uno de estos periódicos hizo un estudio sobre la toxicidad en redes y hablaba de los propios estudios que había hecho la propia empresa Facebook y cayendo la cuenta y reconociendo que eran tremendamente tóxicas porque generaban frustraciones muy grandes en los jóvenes y en las jóvenes, sobre todo lo que tiene que ver con sus cuerpos y con lo que quieren mostrar y lo que no. Entonces, es un poco eso, yo lo de la canción más triste iba un poco también en esa dirección, mostrarnos cómo somos con nuestras vulnerabilidades, sobre todo más aún en un contexto en el que hemos salido muy frágiles y muy tocados de la pandemia, aunque no lo queramos reconocer.
Sí, totalmente. Voy a saltar de la tristeza, que podríamos ahondar más ahí, pero quiero ahondar en la no sé si la alegría en otra cosa, que es Circo Price, porque al final me entro en Circo Price estas dos días, 10 y 11, a ver que no me baile las fechas. Creo que una fecha ya la tienes hecha, vendida, me refiero. Y tienes una serie de invitados. Este concierto, 25 aniversario, ¿cómo se encara? Me refiero, ¿cómo se encara en cuanto a repertorio? ¿Cómo se encara en cuanto a elegir a los invitados? ¿Y cómo se encara sobre todo emocionalmente, en el sentido de que al final es como superar una meta intermedia más, ¿no? Y seguir el maratón.
Sí. Fíjate que ahora nosotros en esta gira estamos haciendo un espectáculo muy teatral, muy es muy bonito, me gusta mucho lo que estamos haciendo y estos conciertos se afrontan de manera diferente, no va a ser ese formato. Ahora yo estoy con un formato trío que haremos más adelante en Madrid y que es con un guión, casi una suerte de obra musical, tiene un punto de musical, porque es un diálogo con una periodista y tal. Yo creo que está muy chulo, pero este concierto lo afronto de manera diferente porque quiero que tenga, hablabas tú de la alegría, y sí, quiero que tenga ese carácter festivo, por eso vienen los invitados que vienen, por eso, y es con toda la banda, y es otra cosa, es celebrar y es agradecer y es el reconocimiento de una deuda. Y es, o sea, yo estoy contento, estoy feliz, es súper emocionante. Pero también hay un punto de hostia, de vértigo, otra vez de nuevo, ¿no? Volvemos al vértigo. De vértigo de decir, hostia, 25 años y ¿ahora qué? ¿Seguimos? Y también el reconocimiento. A veces uno está cansado. La pandemia, hablábamos antes de la pandemia. La pandemia fue muy dura, nos fragilizó en muchos aspectos y te hace cuestionarte muchas cosas. Y en ese cansancio, dentro de todo ese cansancio, decimos, no, vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar 25 años. No dejemos pasar la oportunidad, ¿no? Nunca hay que dejar la oportunidad de dar una fiesta y de reunirse con amigos, ¿no? Y a pesar del cansancio, como dice un poco, porque fuimos, ¿no? Dice, a pesar del cansancio seguimos, a pesar de esa sensación de pedaleo constante. Yo tengo la sensación de que mi carrera musical es un pedaleo constante. Tienes que estar pedaleando porque si no la bicicleta se cae. Y de vez en cuando pillas alguna cuesta abajo, pero muy, muy, muy de vez en cuando siempre es esa sensación de sigue, sigue, sigue. Y en ese tal, digo, joder, vamos a darnos un homenaje, permitámonos darnos un homenaje, llama a amigos que canten contigo, permítete llamar a gente a la que admiras y la Víctor, vamos a hacer un tema, me apetece cantar este tema tuyo, vamos a cantar este tema tal, Miguel Ríos, tío, te quiero, te amo, quiero hacer este tema tuyo que siempre he cantado yo en el cuarto de baño desde que tenía 14 años mirándome al espejo y lo quiero cantar contigo y tal. Entonces, es eso, es una suerte de ejercicio de vanidad, casi de auto-homenaje que uno se hace a sí mismo porque se quiere dar ese gusto en un contexto después de en el que nos ha tocado vivir cosas un poco difíciles y sí, chungas, sí. ¿No?
Voy a ahondar ahí, si no te importa. La pandemia se os reclamó que estuvierais a tope, que nos cantarais por los balcones, por las canciones colaborativas y todas esas cosas. Luego, desde mi punto de vista administrativamente, papá Estado se olvidó de los hijos putativos. Pero de repente ahora volvemos en este tiempo, en este año y pico, dos años, y los que tenemos otros trabajos podemos sufrir de ese asunto de, hostia, me voy a un bar y me siento incómodo con tanta gente porque o estoy acostumbrado al teletrabajo y me siento raro en la oficina o en el mercado o tal, pero a vosotros se os vuelve a reclamar que no ha pasado nada. Os coméis lo de los aforos durante estos tiempos últimos y ahora os subís a celebrar, como estamos hablando ahora, del Circo Price, y tenéis que tener la energía
tal cual
cojonuda. Aquí si no podéis tener ningún ataque de pánico de, hostias, llevo... No digo de ataques de pánico de va a venir la gente a verme, se olvidó de mí en estos dos años, sino ataques de pánico de me estoy subiendo delante de X personas.
Sí, 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 volver un poco a la realidad, conectar con la realidad. No, no, yo lo he tenido. Yo tuve un concierto, de repente me entró en mitad del concierto una taquicardia que tuve que parar y tuve que ir al médico y le dije, ¿qué me pasa esto? Tengo taquicardias y palpitaciones. Y dijo, hombre, según me vio, dijo, según se lo está contando, dije, pero por Dios, esto es así. Esto se llama la pandemia. Y tiene que ver con eso, con las ansiedades que todos manejamos, quiero decir, nos pasa a los músicos, pero nos pasa a todos. Y es verdad que los músicos, tú lo has dicho, lo de la ausencia del Estado, yo creo que no ha habido un reconocimiento del esfuerzo de todos los trabajadores de la cultura por ofrecer espacios seguros, en un contexto en el que era muy difícil. Y yo me acuerdo la primera aparición del ministro de Cultura, que era otro, diciendo primero la vida y luego la cultura, como si fuera poniendo una disyuntiva que era como, pero quién, una falaz absolutamente. Digo, pero si esto no tiene que ser, pues sería aplicable a todo, ¿no? Nosotros no planteamos algo así, pero y luego hemos estado, ¿no? Ha habido una sensación de precariedad constante de la que yo, cuando hablo con compañeros, no nos hemos desprendido, porque yo, cuando empezamos la gira en octubre, yo pensaba que en octubre íbamos a estar dándonos abrazos y besos en la boca como si no hubiera un mañana, y no, estábamos aún en pandemia. Y empezamos al tran-tran, con suspensiones, con los aforos reducidos, estaban en octubre, estaban los aforos reducidos, nuestros primeros conciertos eran así, poco a poco se fueron abriendo y luego de repente vino Omicron. Y tuvimos que suspender conciertos porque había positivos, porque la gente nos animaba. Y ayer, y últimamente que estoy hablando con compañeros, me dicen, el problema es que hemos salido además todos a la vez. Ajá. Y las taquillas se resienten, primero, porque salimos todos a la vez, porque la oferta es muy grande, porque el ánimo es el que es, y porque el bolsillo de la gente está muy jodido, porque hay que llenar el depósito, es un hostiazo, y la cesta de la compra es un hostiazo, y lo primero que se resiente es la cultura, que somos la última prioridad. Y pero se resiente desde el chaval que toca en los cafés, que el café que dice, hostia, viene menos gente, y se resiente hasta los Rolling Stones, que no han llenado, tío, no han llenado aún. Y hablaban el otro día, me hablaban de festivales que no han llenado, y me hablaban compañeros que suspendían conciertos porque tal, y de cómo se resentía la taquilla y demás. Entonces, estar en la carretera ahora es un acto de heroicidad en muchos aspectos, ¿no? Con lo cual es un sector que está muy tocado, que ha salido muy frágil de la pandemia, y que yo creo que sigue estándolo. Primero porque estamos todos. Claro, no, antes había un cierto escalonamiento de las giras, pero es que ahora no lo hay. Es que ahora hay problemas hasta para encontrar equipos, para encontrar técnicos, para encontrar... Y eso en un contexto donde la gente... Luego están los festivales, que a mi modo de ver han distorsionado. Son parques temáticos que poco tienen que ver con lo cultural y con lo musical, y que han distorsionado un poco lo que es la oferta de cultural. Porque...
Sí, son absurdos, además, como festival en una ciudad que durante el año no tiene ni teatro, ¿no?
Claro, esa es la movida, sí, tal cual.
Y va en media España, las que fuera, ¿no?
Y la pasta que ponen las administraciones, las millonadas que ponen las administraciones. Entonces, y que está también de alguna manera condicionando cómo es el consumo de cultura, no sé cómo decirlo, el consumo, sí, porque es ahí, es puro consumo en ese sentido, vas a lo que vas, y yo creo, bueno, están pasando como muchas cosas que tiene que ver, pues eso también con la cultura entendida como una oferta, es un parque temático, ese turbocapitalismo ya también a fondos de inversión que se meten en la organización de festivales y todo eso. Entonces, bueno, es verdad, yo creo que estamos tocados anímicamente, pero como todo hijo vecino, como le pasará a mucha gente, habrá otros que no, pero yo creo que muchos de nosotros hemos salido un poco, pues eso, más frágiles, más tocados, y en un contexto de precariedad, de sensación de estar en el alambre que no se nos va de la cabeza, ¿no? Cuando nos van bien. A mí, para el primer día del Price quedan 60 entradas por vender. O sea, que yo soy un tipo afortunado y nos ha ido muy bien esta gira y nos quedan unos cuantos conciertos y felices. Pero tienes esa sensación de estar en el alambre que no se te va, ¿sabes? De, hostia, mañana, y si vuelven a cerrar, y si vuelven a... El otro día me decía Belén, que está aquí, que trabaja conmigo, y me decía, ¿no?, de cláusulas que incorporan a los contratos, diciendo, no, si se reduce el aforo, ojo si se suspenden los conciertos por COVID. O sea, eso está presente, planea aún.
Sí. Sí, al final vais a ser el rider, ¿no? Que va a pedalear la bici con reuma porque se acaba el contrato, ¿no?
Salvando
la distancia de la precariedad extrema y la precariedad que, bueno, dentro del ámbito, pues lo estáis sufriendo, lo vais a sufrir. Oye, nada, pues animo para que se te pase el vértigo relativo. Que vaya la gente que compre esas 60 entradas que quedan para el día 10. El día 11 ya está vendido. Sigues la gira, como has dicho, y este verano lo vas a pasar al otro lado del charco. Y hablando del otro lado del charco, y ya lo último, y con esto casi ya nos vamos a ir, ¿vale? Bueno, la gente que se meta en tus redes sociales, en tu web ismaelserrano.com, ve ahí los conciertos, porque es ridículo que yo ahora mismo esté relatando aquí ciudades como si fuera esto las elecciones municipales. Entonces, saltando con eso, con el otro lado del charco, sé que hace poco has hecho un concierto sinfónico allí. ¿Eso es exportable?
Me encantaría que lo fuera, me encantaría. De hecho, estamos planeándolo, estamos intentando planear traer ese proyecto aquí, porque es muy bonito. Y lo que pasa es que es difícil, es muy difícil que te salgan las cuentas, que te salgan... No, es por ejemplo, o sea, Madrid tiene un problema, por ejemplo, con los teatros. No es tan fácil encontrar un teatro. O sea, nosotros vamos al Price, que está muy bien, pero que tiene sus dificultades también y sus cosas, ¿no? Desde el punto de vista técnico. Y no hay tantos teatros, están todos ocupados por musicales. Y te dan los lunes o los martes. Y entonces, estamos dándole vueltas para poderlo hacer, incluso también para poderlo editar en disco. Voy a intentar grabarlo. Porque es bonito, las canciones adquieren otra dimensión, es un lujo, uno como intérprete, es un lujo, y las canciones tienen como, pues eso, esa épica que le otorga la sinfónica. Además, hemos hecho, Jacob Sureda, que es el arreglista con el que trabajo habitualmente, ha hecho unos arreglos muy, muy bonitos, y bueno, lo haremos. En nuestros planes están, una vez que terminemos esta gira, quizá sea el siguiente proyecto poder hacer esas cosas aquí. Sí.
Ah, qué bien. Bueno, ya última pregunta, Ismael. uno cuando trabaja en la Renault o yo qué sé, en cualquier empresa, a los 25 años creo que le dan un reloj de oro. En esto de la canción de autor, que te dan una cejilla de oro.
No te dan nada, tío. Nada, ¿no? Sigues. Es como un día más en el curro, de una palma a la espalda, ¿no? Dice Belén, hace el gesto con una palma a la espalda. No sé, sigue, porque esa sensación... Porque tienes sobre todo esa sensación de que, fíjate, a mí me pasa a veces, digo, joder, estoy en mi mejor momento y he llegado 25 años, tardo 25 años en llegar a ese momento de lucidez creativa, ¿no? Hablabas de la llamada, hablamos antes de cómo te vas desprendiendo de los perjuicios, creo que nos pasa todo, ¿no? Y con el paso del tiempo vas diciendo, joder, qué bien estoy, qué lucidez a la hora de abordar según qué cosas, ¿no? Entonces a mí me pasa que yo creo que tengo muchas cosas que contar, ¿no? A veces cuando me hablan, yo participo de vez en cuando en talleres de composición, me llaman para charlas sobre cómo es el proceso creativo. Yo tengo muchos amigos que hacen escritura automática, ¿sabes? Que agarran la guitarra y dicen, a ver qué sale. Supongo que ahí el subconsciente o el inconsciente, no sé lo que es, trabajará y acaban vomitando un poco ideas. Tal. Yo, cuando agarro la guitarra, lo primero que pienso es, ¿qué quiero contar? O sea, para mí es importantísimo saber qué quiero contar. O sea, yo soy un tipo obsesionado con los relatos. O sea, creo que una canción es un relato, creo que un disco es un relato, un programa de radio es un relato. La vida es la búsqueda de un relato. Yo pienso muchas veces qué relato quiero contar, cuál es el argumento, la tesis. Yo creo que lo más importante siempre es una tesis cuando haces un programa de radio, cuando haces una película y cuando haces una canción. Uh-huh. Y yo tengo unas cuantas cosas que contar. Yo me doy cuenta cuando hago repaso que quiero contar. Yo tengo cosas que contar. Entonces me doy cuenta que con pasados 25 años tengo muy claro... No cómo contar, el rollo es cómo contarlo. Luego te tienes que sentar, te tiene que salir la canción. Sí, sí. Pero sí sé que quiero contar algunas cosas, ¿no? Ajá. O tengo algunos a lo mejor no tengo las respuestas, pero sí la interrogante. Ajá. Con el paso del tiempo te das cuenta de que es más importante tener las preguntas que las respuestas, ¿no? Sí, sí. Y yo sigo haciéndome preguntas, ¿no? Entonces digo, yo tengo cosas que contar. Entonces, ojalá tenga la oportunidad de poder seguir contándolas. Ojalá tenga el público que me permita seguir contando esas cosas en el uh-huh. escenario, ¿no? Encuentre aún gente que comparta conmigo mi visión, mis preguntas, ¿no? Mi mirada. Y en esas estoy, ¿no? Cuando ya dice, joder, 25 años, qué de cosas han pasado. Digo, joder, pero es que me quedan muchas cosas aún por contar. Entonces piensas en los otros próximos 25 o 30 en los que espero seguir contando cosas, ¿no? De una forma o de otra.
Bueno, casi sea. Voy al principio y así ya nos vamos. ¿Estás tranquilo? ¿Sigues siendo el mismo que cuando empezaste?
No soy el mismo que cuando empecé, no estoy tranquilo, nunca lo he estado, creo, pero no soy el mismo, y lo dice una canción, dice, no soy el mismo y no está mal, dice una canción que se llama Soltar. Yo creo que no está mal no ser el mismo, o sea, hay cosas en mí que sigo siendo fiel, o sea, la música sigue teniendo el valor terapéutico, sigo uh-huh. empeñado en comprometerme con la realidad, sigo empeñado en entender que hay que cantarle a nosotros, en nosotros, a los anhelos colectivos, a los sueños colectivos. O sea, hay cosas que no han cambiado, evidentemente, ¿no? Que yo, si muchas veces te preguntas, joder, ¿qué puede, para que el público te sea fiel, pues, ¿qué hay que hacer? Pues, fundamentalmente, ser fiel a uno mismo. Pero eso no quiere decir no evolucionar, no cambiar. Hablaba antes de eso, de la arrogancia del joven, ¿no? Pues ahora quizá siento que no soy tan arrogante. Pero, por ejemplo, te decía también eso, yo me siento frágil en muchos aspectos, sentimentalmente, emocionalmente. Uh-huh. Y está bien, no pasa nada. Hay que asumirlo, que necesitas ayuda y apoyo de tu gente, de tu equipo, de, uh-huh. de tus amigos, de tu familia. Y, por ejemplo, eso, ¿no? La urgencia de ponerse en el centro del debate. Yo muchas veces cuando cantaba Papá, cuéntame otra vez, también lo hacía desde la obsesión de encontrar un relato propio, ¿no? De sentirte protagonista del cambio. Tenías que cambiar el mundo. Y ahora te das cuenta y dices, igual no te corresponde a ti, no tienes por qué estar en el centro del relato. Puedes estar a un lado y acompañar, ponerle la banda sonora en la medida en la que puedas, contribuir a esa banda sonora, pero no tienes por qué estar en el centro, ¿no? De hecho, a día de hoy creo que nosotros los tíos no estamos en el centro. Las que están en el centro de ese nuevo relato son las mujeres, ¿no? A mí me lo parece, ¿no? Entonces, bueno, ¿soy el mismo? No, está bien, estoy tranquilo. No lo estoy, porque además los tiempos son, hay una volatilidad en el ambiente, hay una sensación de precariedad que hablábamos antes que no te permite estar tranquilo. Sí tengo la conciencia, en la medida en la que puedo, trato de tener la conciencia tranquila, aunque tengo mis contradicciones, nadie vive a salvo de ellas. Entonces hago lo que puedo. Entonces hay un momento en el concierto en el que la voz en off me pregunta, yo digo, crecer es aprender en esta vida que toda elección conlleva una renuncia y hay que amigarse con la idea de que tienes que renunciar a cosas. Y hay un momento en el que ella me pregunta, ¿y qué tal lo llevas? La voz en off, ¿no? Y yo digo, regulín. Pues eso, así, regulín, así lo llevo.
Bueno, te agradezco, Katia, que hayas venido.
Me ha encantado, lo he pasado muy bien.
Pues nada, siempre que quieras, aquí estamos.
Sí, hay que volver.
Todos los martes y te deseo que te vaya de puta madre los próximos 25 años o los que sean, ¿vale?
Gracias, pues.
Gracias por venir, Ismael. Nos vamos, nos has dejado huevo en este disco último, en Seremos, una canción para decir adiós.
Sí.
Además hay una frase que me gusta mucho. adiós, amigos, adiós al fascista siempre y adiós a todos hasta el próximo martes, que emitiremos una entrevista que le hemos hecho a Javier Ruibal. Ya sabéis, para el 10 de junio quedan entradas, Circo Price, y si no, seguidle la pista a Ismael, ismaelserrano.com, tenéis todas las fechas. Gracias, Ismael, y agur.
Hasta pronto.
Al fin llegó el momento de la amarga despedida. No quiero caras tristes, por favor. Regresaremos pronto para celebrar la vida. Esto es un hasta luego, no un adiós. Se queda aquí la flor que será fruto de la semilla que sembré. Y los abrazos que aún te daré. Quedan los planes y nuestra risa de ayer. Y digo adiós al mal de amores y al ave negra que celebra mis dolores. Al resto un hasta pronto, mis amigos. Brindemos que esto ha sido divertido. Al fin llegó el momento de que hagamos las maletas. Acepten ofendidos mis disculpas. Quizá nos faltó tiempo para encontrar las respuestas. Perdón, pero prefiero las preguntas. Y digo un hasta pronto a tus resacas y a nuestras malas compañías. Y un hasta nunca a las heridas del amor propio que cuando perdemos grita. Y digo adiós a los fascistas que se alimentan del miedo y de las mentiras. Y al resto un hasta luego, mis amigos. Sonrían que no todo está perdido. Nos vamos y me llevo tu recuerdo y las ganas de volver. Y si no vuelvo, perdone usted. Igual me duermo en los brazos de una mujer. Y si regreso,
y ya no estás,
ya pensaré que te acordaste y que quizá te demoraste apagando algún fuego. Yo brindaré por ti mientras te espero. Y al resto un hasta pronto, mis amigos. Brindemos que esto ha sido